un mineral que se llama coltán. En un minuto te da una infección. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo mil cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.
Volvemos a la radio. Ay, coleganes, somos los adredistas.
Después de un paréntesis de 9 meses para dar forma a la nueva emisora, aquí nos tenéis otra vez ante estos micros nuevecitos. Estrenamos equipos. Lo vamos a llamar nuestra unidad móvil. Emitimos sin tener que movernos de casa.
Ningún ascensor de metro, ningún temporal de nieve o frío va a impedir que lleguemos a Ecoleganés con nuestras sillas. Hemos traído la emisora a casa. Eso hemos hecho en este tiempo.
Todos conocéis a Gabriela, a Carmen o a César, son voces veteranas en este programa de cuentos. Yo soy el nuevo y estas son mis primeras palabras ante un micro.
El compañero se llama Fernando, nuevo fichaje, un adredista con mucho entusiasmo que ya eres conociendo sus cuentos. Y esto es escribir adrede nuestro programa de cuentos de Coleganés.
Traemos muchas sorpresas esta temporada.
Somos un grupo de escritores residentes en el CAN de Leganés. Ay.
Up on Housing Project Hill. It's either fortune or fame. You must pick one or the other, though neither of them are to be what they claim. If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they
los adredistas somos Pedro Flautas, los creyentes del 15M, los somos la mayoría. Sino todos.
Gabriel es un perro flauta desde aquel primer glorioso día del 15 de mayo de 2011. Los demás no pasamos de ser observadores. Y lo más importante que hemos descubierto en nuestros menudeos por los documentos del 15M ha sido la Carta de los Comunes, un texto de ideas que van a sacar del pantano, de la crisis mundial posiblemente.
Son verdades tan hermosas, tan concretas y tan viables, o sea, tan sencillas de hacer, realidad que van a ser nuestra inspiración durante los próximos programas.
Esto es lo que quería decir yo, que hoy vamos a comenzar con lo que fueron los orígenes de este manuscrito, lo que se conoce como la Carta de los Comunes. Os contamos. Madrid 2033. Todavía se recuerda hoy con una media sonrisa la crisis de los 10 años de este siglo XXI. Todo el mundo pensaba que sería pasajera y como un nubarrón veraniego sería absorbida por la circulación atmosférica. Simplemente había que esperar a cubierto a que escampara.
Como ya sabemos, esto nunca sucedió. Los aguaceros continuaron e inundaron todo. Al temporal le siguió el miedo, un miedo pertinaz que caló hasta los huesos y que se extendió como una plaga.
Fue raro en extremo esta crisis de miedo, pero recordad que las formas corporales cambiaron mucho. Ciudadanos se encorvaron mientras esperaban a que se dispersaran los cielos grises.
Doblados y contraídos los habitantes urbanos experimentaron la violenta inercia de un cuerpo asistido.
La mirada cambió obligada a dirigirse al suelo, al igual que el paso más corto y lento. Extraña tal fue así que por la cinética de sus movimientos y la extraña proyección de sus cuerpos comenzaron a ser conocidos como con sobrenombres del reino animal, erizos, cucarachas, sobre todo tortugas.
En el nuevo teatro de sombras en el que se convirtieron las calles de Madrid se podían ver decenas de miles de formas proyectadas sobre las aceras, curiosa mezcla entre humanos y galápagos, confusión de morfología, producto de las curvaturas del miedo.
De todas formas, sabemos mucho los diversos funcionales, o sea, los adredistas. Andrés va a leer a continuación un cuento escrito por la compañera Conchi que lo clava. No tanto las morfologías del miedo como producto de la crisis, cuanto las otras producto de Del Pizarro, que viene a ser lo mismo.
Su título, La Mole, y su autor, Conchi, autora. Cuando era pequeña me reía de los gordos, pero no sé el motivo por el que me hacían tanta gracia, no lo puedo explicar. Mi madre se enfadaba, a lo mejor era por eso, y me decía, niña, ¿por qué te ríes de una persona que está gorda? Yo no lo podía evitar, era ver un gordo y darme la risa tonta. Por ejemplo, cuando íbamos de paseo y nos cruzábamos con un orondo, yo me moría de risa y mi madre de vergüenza. Si salía de mis rusos con su túnica cantando en la tele, yo me partía el culo. Y cuando Benny Hill le palmeaba la calva al vejete, me mondaba, no solo por la cara que ponía, sino porque estaba muy gordo. Lo peor era cuando venía a verme mi tía Matilde, que era más gorda que un camión. En cuanto mi madre abría la puerta y yo veía los mofletes de mi tía, me echaba a reír unas carcajadas a lo idiota que no sabía el porqué. Mi madre me pellizcaba y me amenazaba entre dientes. Cállate, niña, que eres la vergüenza de la familia. Una vez iba con mi madre y con mi tío Carlos, que nos llevaban el coche, al hospital a hacerme una radiografía. cuando vi a un guardia al que le sobresalían las lorzas por encima del pantalón, que su cara parecía un pan de pueblo. Me empecé a reír a lo bestia, no podía parar la risa, era una risa nerviosa. El guardia, mosqueado, nos miraba y remiraba, y yo riendo. Y nos cascó una multa. Mi tío no hacía más que decir, pero no ve que la niña no está nada bien. Pero no coló. Nos fuimos de allí echando leches, pero con la multa en la mano. Ya no me hacen tanta gracia los gordos. No sé si es porque he madurado o porque he engordado yo también. A lo mejor es por las dos cosas.
¿Qué pasó? A caipira plantó. ¿Qué pasó? A policía llegó. ¿Qué pasó? O se entrega murió. ¿Qué pasó? Chacinha no es dorado. ¿Qué pasó? A Globo relató. ¿Qué pasó? O político faló. ¿Qué pasó? En pizza acabó. ¿Qué pasó? Chacinha no es dorado. ¿Qué pasó? Radio Bemba relató.
Así fueron pasando los meses y los años. Todavía hoy produce cosquilleo en el estómago. Pues hasta los sectores más activos de aquella sociedad se acabaron adoptando la posición encorvada, mientras se preguntaban por qué razón no comenzaba una revuelta, un estallido social o al menos un debate sincero sobre lo que estaba ocurriendo. Argumentos no les faltaban.
Fue entonces cuando se privatizaron la sanidad, la educación y hasta el agua y el aire de la ciudad.
La persecución a los inmigrantes fue constante y el capitalismo financiero en continua y acelerada caída no dejó de meter mano en todo aquello que oliese a dinero.
Mientras los políticos quizá de los pocos que todavía se mantenían erguidos lanzaban discursos solemnes sobre el compromiso público con la ciudadanía, o bien dejaban escapar insultantes sonrisas mientras pedían paciencia y reclamaban que todos arrimasen el hombro. Eran tiempos difíciles, decían.
No fue hasta 2015 cuando algunas personas, en un ejercicio de valentía que todavía se recuerda, decidieron afrontar lo que les hacía mirar hacia abajo, señalando la causa última del encorvamiento generalizado, el miedo.
Semejante atrevimiento podía tener sus costas.
Al recuperar la antigua posición corporal que los habitantes de la ciudad habían perdido, hacía ya más de una década los ojos acostumbrados a la sombra que imprimía el propio cuerpo podían resultar abrasados. Levantar la vista podía quemar la retina, se decía.
Es cierto que quienes se propusieron este desafío tardaron un tiempo en recolocar sus cervicales y el resto de su vértebra hasta volver a la posición original. Pero normalmente el ejercicio de reconstrucción duraba poco y en unos cuantos días se podía recuperar una visión completa de una ciudad desolada por el saqueo.
Los agraristas sabemos bien que precisamente en tiempos de crisis hay que vigilar especialmente los comportamientos más extremos. Producto del miedo, por ejemplo, la xenofobia. Fernando nos va a leer un relato de la compañera Estrella que nos pone en la pista de estos comportamientos lamentables.
Su título, Sonia la xenófoba, autora la compañera Estrella. Hace un año que Sonia terminó sus estudios de hostelería y desde entonces está buscando trabajo. Echa el currículo en diversos establecimientos, hoteles, bares y restaurantes. Todos los días se levanta muy temprano, se maquilla bien para disimular su acné, se viste de negro, es un poco gótica y sale en busca de un empleo. Cuando cierra la puerta de su casa, Sonia sale llena de energía. Siempre tiene la esperanza de que este día será diferente. Hoy ha comenzado por un bar de la calle Huertas. En la barra servía los desayunos un colombiano. Deja su currículo y se fue con menos esperanza de la que había entrado. Pasó después a un restaurante en la misma acera. Solo pudo hablar a esa hora con un ecuatoriano y se fue de allí con menos esperanza todavía. Ha recorrido toda la calle y su optimismo se ha agotado por completo. Son las 11:30 y se va hasta la Plaza Benavente porque tiene una entrevista con un jefe. El tipo le hace saber cuál será su trabajo y lo que es peor, su salario. Sonia se descompone al ver que es muy poco lo que le ofrecen, por tanto, como le exigen. Y otra vez que la entrevista termina, da de la peor manera. Ya te llamaré para decirte si te admito o no, que tengo más entrevistas que hacer. A la salida se encuentra con varios latinoamericanos que esperan. Cuando Sonia vuelve a casa, llega muy desanimada y muy decaída. Es cuando comienza a hacer balance de este último año y se desespera. Un año de entrevistas y van de entrevistas para trabajar si acaso algún fin de semana, alguna fiesta, algunos días de vacaciones. Ha dado las suficientes vueltas por toda la ciudad para sacar algunas conclusiones. El trabajo que ella busca de camarera, de cocinera, de azafata, siempre termina haciéndolo algún o alguna extranjera. Y qué pensar ante esto, pero sobre todo qué sentir. Durante estas tardes tan desanimadas, después de todo un día buscando infructuosamente trabajo, Sonia no puede evitar que su odio a todo lo extranjero crezca. Pero esto no evita que se sienta cada vez más poca cosa, como un ser inferior, como una hormiga.
¿Qué horas son, mi corazón?
De la noche en San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus.
Me gusta camelar, me gustas tú, me gusta la guitarra, me gusta... Venga, calma.
Calla. En la ciudad desolada por el saqueo, las cosas habían cambiado mucho. La mayoría de los ciudadanos estaba peor. La destrucción de los servicios públicos, el paro, la degradación de los barrios o el aumento de la pobreza ofrecían imágenes de una tierra devastada. Pero qué hacer, muchas cosas sin duda.
En la zona más afectada se organizaron pequeños comités que daban apoyo frente a problemas y situaciones de urgencia.
También se tomaron plazas, se ocuparon edificios vacíos y se recuperaron antiguos hospitales y escuelas. Se pretendía al menos organizar algunos servicios elementales, desde la mínima asistencia sanitaria hasta la formación elemental de aquellos que habían sido expulsados de las escuelas privatizadas.
Ponerse erguido comenzaba a tener sentido más allá de la valentía de los primeros osados.
Pero la realidad no era la misma para toda la ciudad. En ocasiones las caóticas avenidas eran atravesadas por coches espectaculares que iban y venían a gran velocidad. En aquellas calles se veía un lujo increíble, las aceras plagadas de tiendas como museos y palacios como catedrales.
Siguiendo los pasos de los habitantes que la frecuentaban, todos ellos erguidos y despreocupados, se llegaba a un puñado de zonas residenciales fortificadas. Allí vivían los superricos, los que habían aprovechado la crisis para aumentar su fortuna.
La pregunta era obvia. Si el miedo a la crisis parecía haberse instalado en toda la sociedad, ¿cómo era posible que un sector de la misma saliera indemne o incluso beneficiado? Pues a todas las preguntas nos suele contestar la poesía. Los adredistas escribimos poesía. No hay más que escucharla. Gabriel nos va a leer miniaturas, las últimas de nuestro compañero, el adredista Iñaki. Va, Gabriel.
Porque la belleza es tan íntima, porque la intimidad tiene tanta belleza, un gesto, una mirada, y el mundo cambia. Hablamos y nos despedimos. Hablamos y nos despedimos. A ver cuando hablemos de no despedirnos nunca más. Llevo conmigo mis curiosidades, pero quiero conocer las estudias, la vida es una calle de bajada y subida. Si el mundo fuera cuadrado, nos esconderíamos en las esquinas. Oh, bufón, que amarga es tu vida y que maravillosas creas. Y quiero que me recicles, mujer. Quiero que me borres esta soledad. El calor de la vida, el calor de tus caricias. Quiero sentir lo que tú sientes. Alegría, su voz y alegría, su mirada. Era una persona que me escuchaba.
Sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más. Mi vida, bala perdida, por la Gran Vía, charquito de arrabal. No quiero que te vayas, no quiero que te alejes. Cada día más y más, mi vida, lucerito sin vela.
Aquí no pegamos los ojos.
Mi vida, charquito de agua turbia, burbuja de jabón. Mi último refugio, mi última ilusión. No quiero que te vayas, cada día más y más. Mi vida, lucerito sin vela, mi sangre de la herida, no me hagas sufrir más.
Aquí no pegamos los ojos. Aquí no pegamos los ojos.
Ya. ¿Cómo era posible que un sector de la sociedad saliera y...
¡Más fuerte, coño!
¿Cómo era posible que un sector de la sociedad saliera interno e incluso beneficiado? la respuesta era tan obvia como la pregunta. Los recién incorporados, los Garridos, vieron todo lo que les habían robado mientras andaban con la mirada perdida en el suelo.
Había llegado el momento de...
Había llegado el momento de pensar. La crisis había sido una estafa. Era sencillo. La riqueza que entre todos y todas se había producido seguía ahí, solo que ahora estaba mucho peor repartida.
Ya lo dije.
Y los comités de apoyo se propusieron hacer inventario del saqueo. No podían dedicarse simplemente a gestionar la miseria. Las protestas y las luchas incipientes, siempre reprimidas, acabaron por concluir. Acabaron por concluir en la redacción de una especie de constitución para la defensa de los bienes de todos.
Trataban con este documento de revertir la situación y establecer los derechos que correspondían a todos los habitantes de la ciudad de Madrid.
Esta ley fue conocida popularmente como Carta de los Comunales.
Para su redacción encontraron inspiración en la época de los medievos, pues entre legajos y fueros antiguos encontraron en efecto una palabra común que no podía ser definida ni por referencia a la propiedad privada ni al Estado.
La Carta de los Comunales encarnaba el espíritu del momento, propugnaba un nuevo estatuto ciudadano por el que las instituciones públicas quedaban reinventadas, lejos de la clase política, de los flujos financieros.
En aquellos tiempos se discutió mucho y había mucho plata en las asambleas.
Uno de ellos lo ha retratado nuestro compañero el ladridista Rafa en un relato muy ingenioso. Su título, ¡Ah, qué Fermín! Y os lo va a leer mi amigo y vecino.
Comienzo. Cuando Fermín habla de política, pone a todos a caer de un burro. No le gusta nada. De unos dice que hay trabajo, pero no lo quieren dar. Y de los otros, lo mismo. Cuando termina con los políticos, sigue con los futbolistas. Son una panda mariquitas. Lo que ganan nos lo quitan a nosotros y encima no les des un toquecito porque se echan de cabeza a la piscina. No entiende ni quiere entender por qué los amigos, cuando hablan de lo mismo, lo hacen de otro modo. Fermín, invariablemente, a la más mínima pausa, empieza con las quejas. No se le escapa el cambio climático, ni la gripe bubónica, como él la llama. Tampoco los especialistas que hablan del tema. Ya tienen sus propios remedios preparados, porque van a caer como moscas, dice, con vacunas o sin vacunas. Para los terremotos, amenazas nucleares y revueltas árabes de estos meses también ha tenido sus dosis de mala hostia. De los inmigrantes dice que lo único a lo que vienen es a quitarnos el pan. Cuando se despide de los amigos, acompaña su partida con un escupitajo. Y no deja de mosquearle, aunque solo un poco, que a la siguiente vez lo reciban con el acostumbrado: hombre, cuánto tiempo, ya te buscábamos en los tanatorios.
Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo el cebollita, mamá, vámonos a comer. Mamá, no lo deja leo, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, vámonos ya. Por la vieja Sonora, la marea va subiendo. Por la vieja Sonora. Vámonos, déjale, mamá, vámonos ya. La marea va subiendo, vámonos ya.
El ministro de Gobierno, Julio César Sánchez García, confirmó hoy que el Ejecutivo adquirió un convento donde se adecuará una cárcel de altísima seguridad.
Hoy tuve miedo de mi sombrita y la esquina del Raval. Hoy tuve miedo de mi sombrita, sometúme bajo el sol.
Como toda la coyuntura histórica que encuentra una lectura adecuada, la carta concitó el interés de la mayoría. Fue apoyada por cientos de miles de ciudadanos y prohibida por las instituciones municipales y regionales, quedando proscritas aquellas juntas comunales que empezaron a crearse.
Atención, no cesó desde entonces.
Los comités crecieron y su capacidad para gestionar los servicios cada vez más amplios llegó a generar el primer procomún urbano. Se dio la paradoja que si por un lado la represión fue en aumento contra las manifestaciones y las huelgas, no se atrevió, al menos no del todo, con las redes de apoyo y subsistencia que hacían funcionar ya buena parte de los recursos de la ciudad.
La carta acabó así por convertirse en una suerte de mantra de resistencia, como los cuentos de los pueblos antiguos. Desde entonces ha seguido siendo recitada por miles de espontáneos.
Hoy, tocando a su fin el año 2033, con más de 10 años de insurrección a nuestras espaldas, reproducimos por primera vez sobre el papel una de sus antiguas versiones, una de las más poéticas. Modesto homenaje a aquellos primeros comuneros que se atrevieron a vivir erguidos.
¿Dónde? Esto es. Esto es la carta de los comuneros de la gran ciudad de Madrid,
Ya. Nos despedimos. Esto fue Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Coleganés. Adiós a todos los que nos oís. Espero que repaséis nuestra carta de los comunes. Pues la podéis encontrar en Escribir Adrede en internet en PDF gratis.
Yo era el nuevo, soy Fernando, vuestro amigo, un saludo a todos.
Y yo soy César y me quedo con las ganas de contaros mi viaje a Jerusalén de este otoño. Un saludo. Yo era César, ahora soy Andrés. César se ha ido en vez de a Jerusalén, no sé a dónde.
Y yo soy Carmen, hija de maestro, y orgullosa de poder distinguir entre lo bueno y lo malo de nuestra sociedad en crisis. Y en los controles, estrenando mesa de mezclas, nuestro paciente Rubén. Besos a todos.
Y si la bolsa bota todos los días, porque los ciudadanos solo votamos. No, yo voto todos los días con la Siria. Los ciudadanos solo votamos cada 4 años y ya me conocéis. No me presento. Un saludo.
If you're looking to get silly, you better go back to from where you came. Because the cops don't need you, and man, they expect the same. They just stand around and boast how they blackmailed the sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel, who just arrived here from the coast. But left looking just like a soon hit the harder stuff.